En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. Con estas palabras de San Bernardo, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 11 de marzo, San Ramiro. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos, recopilaremos distintos testimonios de Ucrania, de esta guerra cruenta e injusta que está viviendo este país. En primer lugar, nos acompañará María Mayo, que es misionera en Ucrania durante muchos años, junto con dos compañeras más. También con Natalia, ucraniana residente en España, pues que ha traído a su madre, a su hermana y a sus sobrinos aquí a Astorga y están aquí acogidos. Y hablaremos también con Francisco Teijeiro, que es misionero en Rusia, natural de nuestra diócesis de Astorga. Repasaremos también de forma breve la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y concluiremos con el programa Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra titulada El fracaso del ateísmo. Hoy tenemos el testimonio de tres personas pues muy especiales, no solo por su labor en Ucrania, sino también para la diócesis de Astorga. Son tres misioneras religiosas, María Jesús y Antonia, a quien saludamos desde aquí, desde la diócesis de Astorga. Muy buenos días, hermanas.
Buenos días.
Antonia, buenos días. ¿Qué tal se encuentra?
Bueno, pues nos estamos recuperando de nuestro cansancio del camino, pero estamos muy, muy preocupadas y comprometidas con la salida de los niños desde Polonia. Los seguimos noche y día y, bueno, vemos que las expediciones están muy bien organizadas, sobre todo la de Ciudad Real. Y después, pues ya queremos, no sé, echar una mano a todos para que cada uno vaya a su lugar y se coloquen donde las familias de acogida les den cabida.
Uh-huh. También saludamos a María Jesús, que es la otra de las religiosas, ¿no? Que no es natural de nuestra diócesis, es de Madrid, pero también comparte este proyecto, ¿no? Allí en Ucrania ha trabajado muchos años. Buenos días, María Jesús.
Buenos días. Sí, hemos trabajado muchos años juntas en Ucrania y en el Congo. Así es que somos de la diócesis de la Iglesia las tres.
Pues sí, todos juntos, ¿no? Y además en este año tan sinodal, ¿no? Que nos pide el Papa Francisco esta unión, este caminar juntos, por supuesto que sí. Caminamos todos como Iglesia.
Ahí vamos. Y ahora me parece que nos vamos a tener que desplazar por esas gestiones que estamos haciendo a Asturias para acoger la llegada del autobús. Uh-huh. Estamos viendo cómo lo hacemos.
Pues muy bien. Y en tercer lugar, pues está María Mayo, quizás la hermana más conocida, ¿no? Que ha estado pues al frente, ¿no? De todas las entrevistas en los distintos medios de comunicación nacionales. Muy buenos días, María.
Buenos días, María Ángeles. Pues mira, como aquí me han puesto de portavoz, pues ha tocado hacer esto, lo que hay que hacer. Y aquí estamos, pues, con todo esto de los niños de nuestra casa, pero que no vienen solos, que vienen con padres, que algunos yo creo que hasta con mascota. Porque claro, los han seguido en el caminar, en el caminar a pie.
Uh-huh. Bueno, a estas alturas, ¿no? Por desgracia de la situación, todos conocemos pues la realidad de Ucrania que está viviendo pues este país hermano nuestro europeo. Estas tres religiosas pues se encontraban allí haciendo una gran labor. Tenían la casa de los niños, ¿no? El proyecto Dinditei, que es un centro de día. María, cuéntanos un poco en qué consistía este proyecto.
Pues mira, los niños, después de la escuela, como los padres trabajan, y pues porque no se queden en casa solos, ni se queden tampoco por las calles, es un proyecto un poco de cuidado y de prevención de los niños, uh-huh, mientras los padres trabajan. Entonces, los niños al terminar la escuela, normalmente allí comen en la escuela, entonces al acabar vienen a nuestra casa. Allí, pues los primeros que llegan hacen sus deberes o juegan al baloncesto. María Jesús es una muy buena de baloncesto, y cuando ha empezado y han visto una abuelita que ha echado unas cuantas canastas, bueno, todos se quedan admirados, y muchos niños venían antes para jugar al baloncesto, que tenemos una sala grande. Pero por decirte que no es solo eso, ¿no?, sino que durante toda la tarde, mientras los papás trabajan, o sea, llegan a las 3:30, a las 4, cuando no había COVID. Ahora tenemos las cosas como más escalonadas y esto, ¿no?, por el COVID. Pero de 4 a 6:30 o a 7, y cuando algún papá no ha terminado todavía su trabajo, el niño se queda en nuestra casa hasta que lo vienen a buscar los padres o un hermano. Y ese tiempo, incluso antes también del COVID, las mamás, había mamás que se quedaban. Entonces, con las mamás hemos hecho también encuentros, clases de español, cómo es la vida en España, por qué si los ucranianos se van a España, vosotras venís aquí. Los niños, y consensuado con los padres, valores de primera evangelización, porque la mayoría son no creyentes, otros son de distintas religiones, protestantes, ortodoxos, grecocatólicos, y algún judío y algún musulmán, poquitos. Uh-huh. Entonces, los católicos éramos muy pocos. Al principio este año éramos 40 niños más o menos. Uh-huh. Entonces, con los padres consensuamos valores para todos, como puede ser el respeto, trabajo, alegría, compañerismo. La Pascua y la Navidad, la gran mayoría, es fiesta común. Entonces, preparamos Pascua y Navidad. Luego, pues, al principio estudiantes latinos nos ayudaban. Luego, los mismos niños del centro, al crecer, porque ya tenemos nietos del centro.
Claro.
Nietos uh-huh. del centro, porque celebramos este año los 25 años.
Claro.
Uh-huh. Y entonces los mismos niños van siendo monitores.
Claro.
Y van ayudando, porque no es un trabajo, si pudiéramos decir así, formal, de escuela formal, sino de escuela informal, en donde se aprende, pues cada uno enseña lo que sabe. Tenemos clases de español, tenemos clases de ajedrez, de manualidades, de punto, de claro. dibujo, de papiroflexia, cada uno según, o sea, cada año también estas asignaturas varían, asignaturas, por llamarle de alguna manera, actividades. Y luego tenemos el teatro, que ese es común para todos, les encanta. Hemos representado el gran teatro del mundo, adaptado, por supuesto, uh-huh. adaptado Romeo y Julieta, La Cenicienta, luego cuentos tradicionales. Y esto para los padres, vienen a todas estas sesiones. En Navidad celebramos la Navidad juntos, las familias. Este año hemos celebrado, por el COVID, 5 veces la Navidad.
Qué
para
bueno.
respetar las distancias y respetar todo, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos te podría decir. Luego Antonia también tiene un grupo de oración ecuménica para uh-huh. rezar con los niños, las madres por sus hijos, las necesidades familiares, ahí lo escriben, esto lo ponen delante del Señor, compartir la Biblia, todo esto.
Sí, más sí, o menos. Sí, sí. Qué bueno. Es como bien decías, ¿no, María? Un centro ecuménico donde acogéis a todos y se fomenta, pues eso, esos valores, ¿no? Que también nos comentabas en la entrevista previa, pues que ponéis un lema para cada año, y también, oye, fomentáis ese ocio saludable para que, en lugar de que los niños pues estén en la calle o haciendo otro tipo de cosas, pues con todos estos talleres también les ayudáis y le dais una educación, ¿no?, complementaria a todos sí. ellos.
Y ahora estamos viviendo el lema de este año.
¿Qué es? Pues,
atreverse a perseverar.
Qué
un
bueno.
paso más.
Sí, sí, sí. Y además muy idóneo también para estos momentos, ¿no? Ese
sí.
atreverse a perseverar.
Y entonces lo poníamos por el COVID, pero uh-huh. tenemos otras circunstancias en las
claro.
que seguimos atreviéndonos y tratando de perseverar y dar el pasito uh-huh. que corresponde. Ahora estamos tratando de ayudar, porque también no lo hacemos solas, ¿sabes?
Claro.
Hay la gente de la casa de los niños y hay algunas personas muy, muy vinculadas.
Uh-huh.
Y luego también que desde la frontera pues están organizando las listas, los que son de que vienen en vacaciones a Ciudad Real, los que vienen a Gijón,
claro.
Cómo tienen que ser, las familias están contactadas, todo un gran trabajo de las ONGs de,
claro.
y de estas personas, y también curiosamente de los grupos estos de WhatsApp
uh-huh.
y de Facebook y de uh-huh. Messenger y de Viber,
claro.
que nos han ayudado a agrupar a las personas y a dirigirlas hacia puntos.
Claro. Sí, de eso queremos hablar ahora, María, concretamente, porque todos los niños de Dinditei o la mayoría están viniendo a España, ¿no? Cuéntanos cómo está siendo, ¿no? Han salido desde Polonia en autobuses.
Pues mira, espérate que acabamos de poner aquí. Pues para Gijón vienen 45 personas de la casa de los niños
uh-huh.
en un autobús. Y para Ciudad Real vienen 49, pero 36 son de la casa de los niños. Ten en cuenta que aquí estamos hablando de alrededor de 90, pero vienen con adultos.
Uh-huh.
Y nosotros teníamos 140 este año.
Sí,
entonces
sí, sí.
Están viniendo y se están agrupando. Y van a ir otros autobuses. Pero también hay otras personas que como por donde las lograron sacar, sabemos de algunas que están en Alemania,
uh-huh.
de otras que están en Hungría, de otras que están por la frontera con Rumanía,
uh-huh.
de otras que van por la frontera de Hungría. Es decir, vamos siguiéndolas y ese ha sido nuestro trabajo durante estos días. Como dice Antonia, estamos muy cansadas porque estamos con el teléfono en la mano.
Claro.
Y a ver qué dice este y por dónde va la otra.
Claro.
Y a medianoche y pues dormir, descansar lo que poquito.
Claro.
Lo que se puede, pero poquito porque hay que ir dirigiendo uno y otro.
Claro.
Y hay que salir pues a ver, ahora tampoco sabemos todas las cosas a las que nos tengamos que enfrentar. Nos están ayudando muchísimo también la gente del Principado. Ha sido un volcarse porque teníamos un colegio de San José. Y la gente del colegio se ha volcado de tal manera, porque ese colegio estaba cerrado por falta de ratio en la cuenca minera, pero se han volcado de tal manera que ayer abrieron campaña y ayer cerraron campaña, porque ha sido
un éxito,
pero las pobres están que vamos a ver si va una hermana nuestra. Y nosotros continuamos desde aquí, vamos un poco después, porque faltan manos, faltan brazos, porque está la cantidad de cosas que hay que organizar, lo de cocina por un lado, lo de las camas por otro, lo de niños por otro. Bueno, una generosidad que yo estoy emocionada,
uh-huh.
emocionada de ver la respuesta
Qué bueno.
de la gente.
Pues
el
sí.
cariño y el valor de nuestras exalumna directora, la directora del colegio, quien tiene pues la organización de prácticamente de todo lo que es en el colegio. Y bueno, lo que te diga es poco.
Y María, las personas que lo deseen, ¿cómo pueden ayudar? Es decir, ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? desde la diócesis también de Astorga para ayudar a estas personas que entendemos, María, que de momento van a venir a las familias, ¿no? que en verano pues acogen
a ver,
también a estos niños, ¿no?
Bueno, pero las familias que acogían niños eran pocas.
Claro, no pueden acoger a todos los que vienen.
Entonces, la gran mayoría se quedará en nuestro colegio. Estamos
sí.
viendo, gestionando, la ONG pues gestionará algo de sus familias y nosotros estamos en el colegio de San José, que es en donde se está haciendo, pues si pudiéramos decir, la gran recogida y es en donde hay más capacidad para no separar familias.
Uh-huh.
Entonces, ahora mismo, ahora, luego después si tenemos que volver a abrir campaña, la abriremos. Pero ahora mismo la ayuda que necesitamos es de dinero, porque lo que faltan son alimentos perecederos que hay que comprarlos allí. Hay necesidad de ayuda para distribuir, que están convocadas equipos de trabajo, se ha volcado gente del colegio, pero hay que organizarla porque también muchísima gente se puede estorbar.
Claro.
Entonces están en patrullas, o sea, como en grupos grandes de limpieza. Y nosotros tenemos una cuenta abierta. En esa cuenta se puede hacer todo tipo de donación, pero yo luego te la mando cuando terminemos.
Claro, por supuesto, pero sí que podemos
De hablar.
Claro, pero sí que podemos decir, María, que a través de la delegación de Misiones, ¿no? También se puede canalizar esa ayuda, ¿no? Si alguien quiere.
Pienso que es a través de la delegación de Misiones.
Claro.
Que no se pueda, pero,
sí.
Pero sería más directa y más rápida a través de esta cuenta porque todo va centralizado.
Vale.
Entonces, lo que necesitamos es ayuda en dinero para solventar el día a día y para sostener, porque esto no va a ser un día,
claro.
Esto va a ser tiempo, mucho tiempo.
Pues sí.
La solidaridad en el primer momento es rápida, pero después
sí, hay que mantenerlo, claro.
Es otra cosa, y hay que mantenerlo.
Efectivamente.
Entonces, nosotros lo que pedimos ahora mismo es lo que pueda, cada uno lo que pueda, si es un euro como si son 1.000, tiene el mismo valor porque es desde lo que la persona pueda dar. Todos los niños con los que vamos pudiendo hablar, todas las familias, los niños lo que piden es que recemos por ellos, para que tengan fuerza, porque muchos están muy cansados del tren, de andar, del coche, porque algunos son pequeños.
Y este martes 8 de marzo el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, se reunía con una familia ucraniana, compuesta por Natalia, su madre Tetiana y su hermana Ana, que junto con sus dos hijos pues han huido de su país de origen. Natalia lleva 11 años en España, 4 concretamente en Astorga, ha acogido a sus familiares, pero su cuñado y otros muchos pues se han quedado allí, en Ucrania, combatiendo. Ella habla un perfecto español, encoge el corazón escucharla y sobre todo ese dolor, esas caras reflejan el dolor que están sintiendo al ver cómo su país está siendo destruido y cómo mueren muchos inocentes. Escuchamos a Natalia.
Respetando a todo el mundo, a todas las culturas, todas formas de ser y que nosotros también dejan desarrollarnos, respetar, pues negociar, tener conexiones, pero base en la base de normas democráticas que son para todas las personas que tienen libertad, como cada persona se nace libre y tiene derechos de expresar, de ser, de vivir, de elegir como una persona libre, solamente que respeta libertad.
Natalia nos habla como ucraniana, pero justo en el otro lado, en Rusia, tenemos un sacerdote misionero desde hace años, natural de Astorga, el es José Francisco Teijeiro. Nos cuenta desde San Petersburgo cómo está viviendo este país este conflicto.
Digamos que la situación no ha variado. En principio, objetivamente, estamos como lejos de materialmente de los lugares del conflicto, porque estamos a más de 1.000 kilómetros de la zona de Ucrania, donde estoy yo en concreto, en San Petersburgo, en Pushkin. Y a la vez es verdad que estamos como muy cerca porque, en primer lugar, porque hay muchas mezclas. Hay mucha mezcla de personas, la gente está muy mezclada por aquí. Y en concreto quizá en el mundo de la Iglesia Católica aquí en Rusia, a veces un poquito más, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que tiene familiares allí, con lo cual esto se convierte casi en una especie de conflicto tipo de guerra civil, ¿no? Casi. Muy fraternal, ¿no? En ese sentido. Y a la vez, digo, o sea, repito, o sea, como en principio lejos geográficamente, físicamente, cercano por esas relaciones. Los obispos aquí en Rusia, que escribieron en el primer momento una carta como con mucho dolor y con mucho dolor también hablando no solo de las relaciones históricas, culturales, religiosas entre Rusia y Ucrania, sino también las relaciones en el sufrimiento, o sea, que son pueblos que han sufrido juntos y como que ahora, pues de nuevo, se encuentran sufriendo juntos. Y a la vez, también pues, lo que se nota por aquí es mucha incertidumbre, mucho miedo ante lo que pueda pasar, ¿no? También por todos los temas ahora que se empieza a hablar de aislamientos, de sanciones, de normas que evidentemente van a afectar a mucha gente sencilla, mucha gente normal, ¿no? Entonces todo eso pues crea incertidumbre, miedos, ¿no? Inquietudes. Yo quizá diría esto, ¿no? O sea, la gran palabra para mí estos días es la incertidumbre, la incertidumbre. A la vez ahí también pues se nota como una guerra de información muy fuerte y que afecta luego pues en el ánimo de la gente. En toda esta situación, pues pienso que nuestra labor de iglesia aquí pues es acoger, escuchar, dar paz, intentar tranquilizar, intentar dar una palabra de ánimo a toda la gente que nos viene pues con tanto sufrimiento.
Escuchábamos a José Francisco Teijeiro, misionero de Astorga en Rusia, y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana informando que mañana, sábado 12 de marzo, tendrá lugar dos retiros de las escuelas diocesanas de evangelizadores en las UPAs. Por la mañana será en la zona del Bierzo, en la parroquia del Buen Pastor, a las 11 de la mañana con el señor obispo, y por la tarde será en Astorga a las 4 y media en el santuario de Fátima. El domingo 13 de marzo, como cada 13 de mes, la Eucaristía en el santuario de Fátima de Astorga, por ser domingo, será a las 11 de la mañana. Y continúan los retiros encuentros del obispo con las distintas UPAs. El lunes 14 de marzo será con la UPA de Bembibre en la casa parroquial a las 11 de la mañana. El martes 15 con la UPA de Ponferrada en el edificio Domus Pacis a las 4 de la tarde. Y el viernes 18 con la UPA de Sanabria a las 11 de la mañana en Puebla de Sanabria. Y el miércoles 16 de marzo les animamos a participar en la sesión de la formación permanente a cargo de Francisco Castro Miramontes, quien hablará del Camino de Santiago, una oportunidad evangelizadora. Será a las 11 de la mañana en el aula magna del seminario de Astorga. Y seguimos recordando pues que Caritas Diocesana de Astorga ha habilitado una cuenta en el Banco Santander y en su BIC un 02815 para hacer llegar ayuda a la población ucraniana, toda la que precisen, y también invitamos a toda la Iglesia Diocesana a esta colecta especial por Ucrania este domingo 13 de marzo. Como también les invitamos, cambiando radicalmente de tema, al concierto sacro que tendrá lugar mañana a las 6:30 de la tarde en la Capilla Mayor del Seminario de Astorga. Será del Oficio de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, a cargo del grupo Ensemble Quadrivium. Y del 14 al 16 de marzo tendrá lugar las jornadas interdiocesanas de formación en pastoral de la salud. Correrán a cargo de la Diócesis de León, serán en formato online y tienen toda la información necesaria en la web www.diocesisastorga.es. Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada El fracaso del ateísmo.
El fracaso del ateísmo. El ateísmo ha fracasado. Ni los maestros de la sospecha, con sus argumentos filosóficos, ni los nuevos ateos y sus explicaciones pseudocientíficas, han conseguido fundamentar esta postura. Las ideologías ateas no han dejado más que cadáveres en su camino. El mundo sin Dios, que prometía ser un paraíso, se ha convertido en un infierno. Los tres valores fundamentales que ensalza la sociedad posmoderna, tener, poder y placer, provienen de los tres grandes autores materialistas que pusieron las bases de la crisis posmoderna: Marx, Nietzsche y Freud. Este legado, que muy pocos se cuestionan, condiciona nuestro modo de ver el mundo, la vida y a nosotros mismos. Por eso es importante repensar nuestra cultura desde una perspectiva crítica. Solo así podremos liberarnos de las corrientes predominantes de pensamiento y forjar el futuro de nuestro mundo. Este libro pretende, ante todo, ayudar a pensar y ayudar a repensar el mundo actual. De Editorial Palabra, El fracaso del ateísmo.